Este mes lo hemos dedicado a... No tengo, gracias, Marco, tengo. Este mes lo hemos dedicado a enfatizar la enseñanza de que la Biblia es central para nuestra fe. Di dos mensajes sobre si podemos confiar en la Biblia. Y les mencioné que fue como resultado de haber escuchado a algunas personas expresando dudas acerca de verdades de la palabra de Dios. Y esa es una... No es que está mal tener dudas, perdón, no está mal tener dudas, pero cuando nos quedamos con la duda y no las resolvemos, cuando ya no es ya duda, sino es incredulidad, ya el tema se complica. Así que por eso hablé sobre si podemos confiar en la Biblia. Yo quiero desenmascarar a un enemigo de la fe cristiana, quizá el mayor de todos. Y les va a sorprender que no es el Islam, que no es el ateísmo. El enemigo que ha destruido la vida de cientos y miles de iglesias en todo el mundo, de iglesias cristianas, se llama el liberalismo bíblico. Y ataca con terminología bíblica, mencionando pasajes bíblicos, la fe, como dice el texto, una vez fue dada una vez a los santos. Se infiltra dentro de la iglesia a través de libros, a través de música y particularmente a través de las redes sociales, porque hoy se puede escuchar predicadores, recibir mensajes y uno se pregunta, ¿y de dónde sacó eso y quién es para decir tal cosa? Que minan, que se infiltran, que contaminan la fe de los creyentes. Y empiezan los creyentes a dudar de verdades que están tan claras en la Biblia que uno se pregunta, ¿pero no leen la Biblia? El conocido para los estudiosos de la teología, teólogo Richard Niebuhr dio una definición de lo que es el liberalismo. Dice esta definición, el liberalismo, si lo podemos poner porque es muy, muy importante, el liberalismo predica un Dios sin ira, llevando a los hombres sin pecado dentro de un reino sin juicio por medio del ministerio de un Cristo sin cruz. Allí ustedes tienen una muy atinada definición de lo que es el liberalismo. Voy a tratar de explicarlo esquematizando en cuatro puntos. Por supuesto, lo primero que ataca el liberalismo es a la Biblia. El liberalismo dice que este libro contiene la palabra de Dios, pero que no es la palabra de Dios. Para los liberales, es una recopilación de historias, de documentos, de la literatura hebrea por más de 1.600 años. Es de un gran interés histórico y cultural, pero ellos dicen tiene poco para decirnos este libro a los ciudadanos del siglo XXI. Para ellos es un libro estancado, es un libro antiguo, que pertenece al pasado, como la Ilíada de Homero o la República de Platón. Es, dicen ellos, el lector el que decide si el pasaje que está leyendo es palabra de Dios para él o no. Por ejemplo, estaba yo en un retiro con John Stott y había toda clase de personas en ese retiro. Y John Stott estaba enseñando sobre Primera Juan. Pero en un momento dado del retiro nos dio un trabajo para hacer a todos los que estábamos allí. Y era hacer un bosquejo del pasaje o del texto Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, imagínense, era, hicimos punto 1, punto 2, punto 3, punto 8, una cosa. Lo que yo me acuerdo, y por eso se los cito, es que estaba conmigo alguien que yo lo escuchaba y digo, pero este no lee lo que está, lo que tenemos delante nuestro. Dios, el amor, nos hace ver de que tenemos que preocuparnos los unos por los otros, de que está bien que pensemos en el sacrificio como una manera de reaccionar ante la injusticia de la sociedad. Yo digo, ¿pero qué está leyendo? Lo cómico que después que nos rompimos la cabeza fuimos y Stott dijo, bueno, yo el mensaje sería así, punto uno, Dios muestra su amor, punto dos, somos pecadores, punto tres, Cristo murió por nosotros, la hizo más fácil e imposible. Pero ahí tuve contacto con alguien que lee la Biblia con anteojos, con lentes que yo no podía ni siquiera entender. Pero ¿qué es lo que nosotros creemos? Nosotros no creemos que este libro contiene la palabra de Dios. Nosotros creemos que este libro es la palabra de Dios. Es el Dios omnipotente que sopló de sabiduría a aquellos que fueron los que escribieron este libro. Un pastor de España, Pedro Puigbert, dijo, la escritura es un producto de la acción poderosa de Dios. Nosotros creemos lo que dice 1 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura. Primera Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La prueba, como vimos en ese video al comenzar la reunión, es que este libro se ha mantenido durante 2000 años y sigue hablando y sigue transformando la vida de cuanta persona con humildad se pone a leer la verdad de Dios. Así que este es el primer ataque de esta teología o de esta ideología liberal. Pero yendo a la frase, paso al segundo punto, y es el concepto de Dios. ¿Quién es Dios? Bueno, el liberalismo dice que Dios es el padre de todos los hombres, que Dios es todo amor. Así que, como consecuencia de que es amor, no puede tener ira. Para el liberalismo, Dios es como una mariposa, como un oso peluche, una energía positiva. Es alguien bonachón que se dedica a decir cosas lindas para enriquecer el oído de quienes lo escuchan. Es un Dios acaramelado, azucarado, descafeinado, que no confronta a nadie. Abraza a todos, es amor. Por supuesto, como es amor, acepta cualquier tipo de comportamiento, porque al fin y al cabo, pese a nuestras acciones, Él conoce nuestro precioso corazón. Es un Dios creado a nuestra imagen y semejanza. Pero este no es el Dios de la palabra de Dios. Dios se caracteriza por varios atributos. Uno es el amor, pero el otro es la justicia. Dios es un Dios justo. Es un Dios que llama a las cosas por su nombre y que nos manda, y este es el mensaje que Jesús le dijo a sus discípulos que tienen que predicar: vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados. Es un Dios con quien no se juega, no se lo usa, no se lo domestica. Es un Dios que salva, gracias a Dios. Hemos cantado de la salvación de Dios. Pero a la vez es un Dios que juzga. Es un Dios que perdona a todo aquel que humildemente se acerca a través del Señor Jesús y se arrepiente de sus pecados y le pide perdón. Pero es también un Dios que castiga. Es el Dios del Antiguo Testamento, del cual nos hablan los profetas. Por eso es importante el Antiguo Testamento. Alguna vez alguien dijo, ¿por qué no nos dedicamos a traducir? ¿No es cierto que hubiera sido mucho menos trabajo, Willy, traducir el Nuevo Testamento solamente? ¿Para qué traducimos el Antiguo Testamento? Para conocer el carácter de Dios que está descrito en el Antiguo Testamento, mucho más que en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál es el evangelio que nosotros predicamos? Dios es bueno, Dios te quiere mucho, Dios es amor. Pedile lo que necesites, que Él te lo va a dar. Vení a la iglesia para ser feliz y que se solucionen todos tus problemas. Ese no es el mensaje del Evangelio que el Señor nos llamó a predicar. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no está eso. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero si no le decimos a las personas que están perdidas, ¿por qué van a tratar de encontrar el camino? Si no le decimos que están equivocadas, ¿por qué van a tratar de buscar la verdad? Si no le decimos que están muertas, ¿por qué van a tratar de buscar la vida? El teólogo que mencioné dice que esta ideología predica un Dios sin ira. Claro, no nos gusta hablar de la ira de Dios. Nos gusta lo del amor, ¿es cierto o no? ¿Qué es la ira de Dios? Es el enojo que a Dios le produce el pecado. Y ustedes tienen que tener esa ira también. Imagínense, a ver, los padres que tengan una hija adolescente, imagínense que la hija adolescente está siendo molestada, violentada por un tipo que quiere hacer cualquier cosa con la hija adolescente de ustedes. Y yo estoy mirando eso allí y no se me mueve un pelo. ¿Ustedes qué dirían de mí? ¿Cómo no se te mueve un pelo? Están molestando a mi hija. No vas a hacer nada. No reaccionás. Llegás a tu casa y hay un ladrón que está queriendo lastimar a tus hijos. Y vos decís, no hay que tener ira. ¿Así? La ira de Dios es el enojo de Dios al ver el pecado del hombre. Y cuando nosotros pensamos en ejemplos de la ira de Dios, el primero que surge a la mente, y es el que voy a leer ahora, es cuando el Señor Jesús comienza su ministerio. Es la primera vez ya lanzado a predicar el Evangelio del Reino después del primer gran milagro de la boda de Canaán, de transformar el agua en vino. Ahora dice el texto, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Mesas de dinero, cambio, cambio, cambio. Así era, ¿eh? Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Otra versión dice casa de ladrones. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Ya voy a hablar del Señor Jesús en el último punto. Esto es ira santa. Cuando la causa, el nombre, la santidad de Dios es puesta en juego, el Señor Jesús hace algo que no entra en nuestra imaginación de Él. Hace un látigo de cuerdas. Agarra a todos los animales y los hace salir. Y están las mesas de los cambistas que cambiaban las monedas. Les pega una patada a todas las mesas. No es un acto muy pacífico, es ira de Dios. Voy a leer un pasaje de Judas, el discípulo, no el traidor. Judas, ya en el año 60, escribió esto, y lo leo no porque voy a hablar del pasaje, que es una advertencia a los falsos profetas, sino para mostrarles cómo Judas cita las acciones de Dios en respuesta a su ira, a su enojo con el pecado. Lo leo rápido. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y empieza con un par de ejemplos. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Los sacó de Egipto, las 10 plagas, el cruce del Mar Rojo, el maná en el desierto, el aire acondicionado móvil que tenían, fresco en el día, calor en la noche. Pero eran tan incrédulos, el Señor dijo, estos no entran a la tierra prometida. y a los ángeles que no guardaron su dignidad, tiene que ver con Génesis 6 esto, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Olvídense de ese párrafo. Pero miren esto, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Un Dios de ira. Vio los pecados de Sodoma, no es uno solo. En todo caso, el que nosotros recordamos es el último, la consecuencia de los pecados anteriores. Y le hizo caer fuego del cielo. La ira de Dios. ¿Pero qué dice el texto del Nuevo Testamento? Y esto tiene que ver con quienes pueden estar esta noche en este lugar o viendo este mensaje, escuchando este mensaje por internet. El que cree en el Hijo, dice Juan 3:36, tiene vida eterna. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero escuche lo que dice. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Qué más dice? Sino que la, ¿qué cosa? La ira de Dios está sobre él. ¿Sabe por qué mucha gente no busca a Jesús como Salvador? Porque cree que no tiene que salvarse de nada. Hay una pregunta que muchos se hacen, es si Dios va a castigar a todos por igual. Bueno, la palabra de Dios nos muestra claramente que no. Y quiero decirle que ahora voy a leer un párrafo que es una muy mala noticia para aquellos que viviendo en un contexto en donde el Evangelio es predicado, la Biblia está al alcance y uno escucha el mensaje una y otra vez, lo rechaza. La peor de las noticias. El Señor desarrolló la mayoría de su ministerio en un pequeño territorio. Los que quieran aprender de esto tienen que anotarse en el seminario y estudiar los libros de Fiat. Muy pequeño, ¿eh? Sí, fue a Jerusalén, en un momento se fue hasta Ciro, hasta Tiro, anduvo por la costa, no mucho, ahí, alrededor de Capernaum. Y él ahí hizo milagros y predicó y le dio de comer. Y en un momento, dice Mateo 11, comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín. Corazín era una pequeña aldea, no muy lejos de donde él vivía, que era Capernaum. 20 minutos de caminata, un pueblito. Ay de ti, Betsaida, más o menos lo mismo. Ay, ayes, eso se llama ayes, lamentos. Ay, ay. Porque si en Tiro y en Sidón, y menciona dos ciudades paganas que están hoy en el Líbano, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y luego se la agarra con la ciudad donde él vivía. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy, o sea, no hubiera descendido fuego del cielo. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Yo, hermanos, les digo, lloro pensando en tantas personas, tantos de nuestros amigos, tantos de nuestros familiares que pasaron por aquí, escucharon el mensaje del perdón de Dios, el mensaje del Evangelio, y lo dejaron pasar, lo patearon para afuera. Mañana, algún día, puede ser, no es para mí. Escucharon y rechazaron. Cuando el Señor está llegando a Jerusalén, en la semana que lo van a crucificar, se pone a llorar frente a la ciudad y dice: tantas veces he tratado de cobijarte como una gallina cobija a sus polluelos. Y esa frase es contundente: y no quisiste. Al cerrar una entrevista hace unos 4 o 5 años con el filósofo Marcos Aguinis en el programa de televisión, le pregunté acerca de su fe. Me dijo que él era agnóstico. Es decir, un ateo no cree que exista Dios, un agnóstico puede ser que exista, pero si existe, no. Es lo mismo, me da lo mismo. Pero en un momento dado, y estábamos al aire, ya faltaba un minuto, yo me estaba despidiendo, no sé por qué le hice esa pregunta al final. Me dice: pero de todas maneras no tengo ningún problema. ¿Ah, no? Porque Dios, el negocio de Dios es perdonar a todos. Bueno, no pienso lo mismo, nos vemos mañana en el programa y digo: perdonar a todos. Entonces, cuando termina, me acerco y le digo: Marcos, ¿a Hitler también? Se quedó frío. Y ya eso no lo había pensado. ¿Ustedes creen que Dios va a perdonar a Hitler, a Mussolini, a Stalin? Mataron millones de personas. Porque Dios es un Dios perdonador. ¿Ustedes quieren creer en un Dios que perdona a esa clase de gente? ¿Ustedes quieren un Dios que pasa por el alto esa maldad? Dios es un Dios de amor. Pues si yo pusiera en una pila acá todas las canciones que cantamos del amor de Dios, y en uno acá todas las que cantamos del juicio de Dios, ¿cómo creen ustedes que sería la comparación? Si no le decimos a la gente que Dios es un Dios que condena y castiga el pecado, el mayor de ellos, el de la incredulidad, ¿por qué van a creer? El concepto del hombre, en tercer lugar. Para el liberalismo, el hombre es bueno. Es amable, es inofensivo. Es la sociedad que lo corrompe. Pero al final es bueno. ¿Han escuchado eso? Pero eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice todo lo contrario, que el hombre Adán fue creado inocente, pero se rebeló contra Dios y pecó. Y en ese acto introdujo el pecado en la raza humana. Miren lo que dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo que Dios piensa del ser humano es que el ser humano está caído, es un pecador. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Solo la gracia de Dios, que hoy ha cantado el coro y cantamos otra canción, la gracia, ese perdón que no merecemos, es que nos puede librar del castigo que sí merecemos. La sociedad no corrompe al hombre, el hombre corrompe a la sociedad porque está en pecado. Hay gente buena, pero pastor, hay gente buena. Sí, sí, hay gente buena en todas las comunidades, en todas las razas, en todas las religiones, en todas las etnias. Siempre hay algunos que son un poco mejor que la media. Pero el resultado es el mismo, son pecadores. Isaías 53:6, lo aprendí cuando era niño. Dice el texto, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Romanos 3, como está escrito, no hay justo ni aun ¿cuánto? Uno. La madre Teresa de Calcuta, no. San Cayetano, no. Billy Graham, no. Lutero, John Calvino, lo que... No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si hay alguien en esta noche aquí o que esté escuchando esto, piensa que se puede salvar porque es una buena persona, la Biblia dice exactamente lo contrario. No hay ni siquiera uno. Gracias a Dios que no hay por lo menos uno. ¿Por qué digo gracias a Dios? Si hubiera habido uno en toda la raza humana que hubiera sido justo 100%, el Señor no hubiera venido a morir por mí, porque me diría Juan Pablo, si el fulano este lo consiguió, vos podías haberlo conseguido también. Me deja más tranquilo que diga, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están echados, no pueden entrar a pertenecer en la familia de Dios. Pero negar el mal en el hombre no solo va en contra del texto bíblico, va en contra del sentido común. O ustedes no miran la televisión y ven los noticieros. Es cierto que los noticieros enfatizan lo malo en general. Pero el otro día miraba un noticiero en inglés y estaban hablando de la posible guerra entre Estados Unidos e Irán, por los drones, ahora hasta un dron que vale $15,000, no vale nada para una guerra así, le destruyó la destilería, lo de Arabia Saudita, una locura que puede desatar una guerra increíble, con dos pesos. El mal del hombre, la injusticia del hombre, el destrozo de la naturaleza. En la televisión, en el canal de La Nación, había una señora hablando, el sábado era, hablando de las posibles pestes que van a venir sobre la humanidad como resultado de que las cepas, se le dice, los organismos estos infecciosos cada vez son más resistentes y lo otro que está produciendo es que todo el mundo viaja, che, me fui a Hawái, el otro se fue a África y vienen y nos mezclamos todo. Yo por eso no voy a saludar a ninguno hoy, porque yo estoy totalmente contaminado. No sé si alguno de ustedes me pasó este virus la otra vez que me saludó. Todo está mal. Nunca hubo tanta injusticia en el mundo como este momento. Se habla de que 20 personas en el mundo tienen más del 50% de la riqueza del mundo. 20. Y el liberalismo dice, bueno, el hombre es una víctima. Lo que tiene que hacer es imitar a Cristo y dar su vida tratando de corregir esta sociedad injusta. No es lo que el Evangelio dice. El hombre es pecador. Esa es la palabra, pecador. Pero miren lo extraordinario del mensaje del Evangelio. ¿Cuántos se animan a leer conmigo estos tres versículos? A ver, lean conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No hay otro camino. No hay un plan B. Si hubiera habido un plan B, el Señor no hubiera pasado por la vergüenza y el dolor de entregar su vida por nosotros en la cruz. El apóstol Pedro se para allí en Jerusalén, da su famoso segundo sermón, el primero es en el capítulo 2, el segundo en el capítulo 4, y en un momento dice esto, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y por último, ¿qué piensa el liberalismo sobre la persona del Señor Jesucristo? Para esta ideología, Jesús es un gran maestro. Predicó en Galilea, se enfocó en el amor, en dar amor a la gente. Miren lo que llegan a decir. Tristemente se quedó en la tumba y resucitó metafóricamente. ¿Metafóricamente? Sí. Él resucitó en el corazón de sus discípulos, que cada vez que lo recuerdan, ahí muestran que el Señor resucitó, en la memoria. Así que el mensaje es sumergirnos en el amor, la tolerancia, la unidad. Él fue un gran maestro, un mártir, un héroe. Nosotros no creemos que Jesús sea solamente eso. Es mucho más que un simple maestro. Es Dios manifestado como ser humano. Su mensaje principal giró alrededor del reino de Dios y dio su vida en rescate por los pecadores. Derramó su sangre, quiere decir, entregó toda su vida para rescatar a las personas de su condenación. ¿Qué personas? Las que se arrepienten y creen. El tercer día resucitó literalmente porque fue visto por más de 500 testigos que dieron fe de que lo vieron. Con los discípulos compartió un desayuno a orillas del mar de Galilea. Y ahora esperamos ansiosos su venida. Y hay algunos pasajes de la palabra de Dios que me ahorran y me liberan y mejoran infinitamente lo que yo pueda decir del Señor Jesús. Colosenses 1. Él, el Señor Jesús, es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, y por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El pasaje. Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino. Su pueblo, su familia, a la gente de su comunidad, a lo suyo vino, y los suyos, ¿qué hicieron? No lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es Jesucristo en el que nosotros creemos. No un modelo, no una buena persona, quizá el mejor de todos, el Dios creador del universo, que viene a dar su vida por nosotros. Por eso el apóstol dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosas a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y sigue diciendo: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, lo máximo. ¿Dónde está Jesús ahora? En el lugar más alto del universo. Y le dio un nombre, que es una manera de decir, le dio una autoridad, le dio una posición, le dio una responsabilidad que es sobre toda otra. ¿Para qué? Para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Todos los ángeles se van a arrodillar. De los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Cuánto dicen amén eso? Aplauda, aplauda. Este es el Jesús en el que creemos. Hermanos, nos toca vivir un momento especial en la historia de la humanidad, muy, muy especial. Ustedes ni se imaginan, yo tampoco. El aumento de la maldad es rampante, la creación gime. El mal se promociona como una virtud. La injusticia reina en las relaciones humanas. Hermanos, es hora de predicar el evangelio del arrepentimiento y la fe. Algunos preguntan, pero ¿por qué el Señor no termina con este mundo injusto, de maldad, de enfermedad, de tanta cosa mala? No son solo los cristianos los que están esperando que algo suceda. Aún gente que no tiene nada que ver con la fe dice, esto no da para más, esto va a explotar en cualquier momento. Y hay muchos que dicen, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no cumplís tu promesa de venir a buscar a tu iglesia? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Segunda Pedro 3:9, y con esto termino. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. ¿Por qué paciente? No queriendo que ninguno perezca. No, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que vos te pierdas. Si vos todavía no le entregaste tu vida a Cristo, ¿sabés por qué Dios te permitió venir esta noche aquí? Para darte la oportunidad de que tomes la decisión de entregarle tu vida, de arrepentirte, de pedirle perdón por tus pecados, de creer que Él murió por vos en la cruz. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No hay otro camino, perdón, no hay otra entrada a la familia de Dios que no sea a través del arrepentimiento. Si alguien aquí alguna vez escuchó otro mensaje, vení que hay lindas chicas, jugamos al fútbol, los adultos siempre comen un asado, la pasamos bien. Eso es basura, eso. Ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que estás perdido, hermano. El tango lo dice, estamos todos en el horno. Pero la gracia de Dios, sublime gracia. Es decir, no se puede hablar. El tipo que escribió ese himno que cantó el coro había sido traficante de esclavos, se sentía tan mal. Cuando tomó conciencia de que había, por su trabajo, había llevado tantos esclavos desde África a Estados Unidos en los barcos, había visto sufrimiento, había visto llorar, había visto morir a miles. Cuando él se da cuenta del pecado que tiene y escucha que Dios está dispuesto a perdonarlo y lo perdona, compone ese himno, sublime gracia del Señor, que a un pecador como yo salvó, traficante de esclavos, yo. Y yo canto eso y digo, yo soy un pecador, yo soy un pecador, Señor, gracias que me salvaste. Y esta noche puede ser que sea la noche para que vos, que espero hayas podido entender el mensaje, tomes la decisión de decirle, Señor, esta noche no la dejo pasar. A ver si me cae la maldición que le mandaste sobre Corazín, Betsaida y Capernaum, de que va a ser más duro el castigo sobre mí que sobre todos los que ni siquiera han escuchado el Evangelio. Yo sí lo escuché. Lamento mucho, viniste hoy, escuchaste el mensaje del Evangelio. No sos más inocente, no sos más libre de decir, ah, no, yo no sabía. Ahora sabes. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo me voy a quedar aquí. Generalmente salgo a saludar, pero como no quiero contagiar a toda la iglesia, a ver si faltan, dentro de 15 días faltan todos a la reunión. Me voy a quedar aquí. Y aquel que no le ha entregado su vida, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? algo que no le cierra, algo que no entendió, algo que, pero no se quiere ir sin la seguridad de tener el perdón de pecados. Venga, yo me voy a quedar aquí. Los saludo a todos en el amor del Señor. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el Evangelio glorioso que podemos predicar todavía hoy, porque tu paciencia se extiende un día más. No querés que nadie se muera y vaya al castigo. Querés salvar a todos, querés salvar a los que están en esta noche, en este lugar, y todavía no tomaron la decisión de decirte, Señor, quiero ser un hijo tuyo. Señor, toca el corazón, trabaja con tu Espíritu Santo y que se anime a venir a charlar conmigo, con los otros hermanos, para en esta noche entregar su vida a Cristo. Gracias, Señor. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu sea con todos nosotros. La iglesia dice, amén. Gracias, hermano.